Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Conmoción en Europa tras el hallazgo de hasta 50 refugiados muertos en el interior de un camión de carne en Austria. La policía cree que murieron asfixiados y al menos 36 horas antes de ser localizados. Pero el drama puede aumentar en las próximas horas porque estamos pendientes también de un barco cargado con unos 400 inmigrantes que habría naufragado frente a las costas de Libia. Las autoridades dicen que podría haber cientos de muertos otra vez. Los políticos europeos siguen buscando soluciones a la que es la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. De momento lo único que hay son buenas intenciones y a lo más a lo que han llegado es a calificar de actos criminales las últimas muertes. Enseguida te explico los detalles, pero antes, más noticias de la jornada que repasamos con Paloma Tortajada. Sale de la cárcel la abuela de Fuerteventura.
José Fernández se encuentra ya con su familia después de que la audiencia de Las Palmas dejara en suspenso su ingreso en prisión. Josefa deberá demoler la construcción ilegal en 6 meses. Su caso llega hoy al Consejo de Ministros.
La lista independentista de Artur Mas busca apoyos.
Juntos por el Sí ha convocado hoy a Ciudadanos a un acto de precampaña. Promete una Cataluña sin recortes ni corrupción.
Yolanda Barcina deja la presidencia de Unión del Pueblo Navarro.
Dice que dimite por responsabilidad para facilitar el acceso de un líder con dedicación a tiempo completo. Barcina ha estado 6 años al frente de UPN.
Se agrava la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela.
Ambos países han llamado a consultas a sus embajadores mientras a la frontera siguen llegando miles de deportados. Nicolás Maduro dice que no reabrirá la frontera hasta que cesen los ataques contra su país.
La tormenta tropical Erika mantiene su intensidad de camino a Puerto Rico.
Erika mantiene vientos de 75 kilómetros por hora. Se convertirá en huracán el lunes al tocar la costa de Florida. A su paso por Dominica ha dejado al menos 4 muertos. República Dominicana y Bahamas están en alerta máxima.
Obama alaba los logros de Nueva Orleans tras el Katrina.
El presidente de Estados Unidos ha recorrido los barrios más dañados de una ciudad y dice que ha sido ejemplo de superación. 10 años después del huracán, el 98% de las familias desplazadas ha podido volver a sus casas.
Y del tiempo, me dices que diga Paloma, otro día de verano, pero prefiero lo que nos ha dicho a las 6.
Claro, que si te lo explico de sole,
muy gráfico,
a mi manera.
De sole, no, yo me entiendo que los meteorólogos a lo mejor no lo dicen así, pero es que es muy gráfico. De solecito a sol.
Sí.
Este fin de
hoy
semana.
Sol, excepto algunas nubes.
No.
Hoy solecito, excepto algunas te nubes
pierdes,
en Galicia.
Paloma.
Mañana sol.
Solazo.
Solazo.
Y el domingo,
ya vuelven las nubecitas.
La mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, es que estamos contando los muertos por centenares. Y a lo mejor hasta nos estamos quedando cortos. Cientos de muertos y solo en unas horas. Pero todo sigue igual. Nos llevamos las manos a la cabeza, nos sobrecogemos mucho con las imágenes de los refugiados y a otra cosa. Ya digo, nos llevamos todos las manos a la cabeza. ¿O no? Porque ahora mismo, hoy en cualquier punto de Libia o de Hungría o de Austria, ya en suelo europeo, en cualquiera de esos puntos habrá quien se esté frotando las manos. Quien esté contando billetes tras hacer negocio con la desesperación de quienes huyen de la guerra con toda su familia y con las pocas pertenencias que pueden salvar a rastras. Así comenzó, seguro, así comenzó el viaje de ese medio centenar de personas a las que han encontrado muertas en un camión frigorífico de carne, en el arcén de una autopista, ya en suelo europeo, en Austria. Sabemos que han muerto asfixiadas, sabemos que viajaban completamente hacinadas, que el conductor se negó a abrirles la puerta para que entrara el aire, y que lo hizo antes de abandonar el camión y desaparecer, de momento. Todavía sigue desaparecido, por cierto. Pero todavía no sabemos, por ejemplo, ni siquiera cuántas personas viajaban en ese camión frigorífico.
It's a great number of people. I'm afraid would be. We now bring this car down the highway.
Un gran número de personas, dice este oficial de la policía austríaca. Ahora tenemos que investigarlo. Investigar primero cuántos cuerpos hay. Se sabe también que murieron al menos día y medio antes de que se encontraran sus cadáveres. Es que todo es macabro en esta historia. Parece que esos muertos, como han aparecido en una carretera ya en Europa, parece que hasta nos conmueven más de los que a diario, todos los días, hoy mismo, se ahogan. Muertos que ni siquiera podemos contar porque se quedan en el fondo del mar, en el fondo del Mediterráneo, el mismo mar en el que posiblemente hoy te vayas a dar un chapuzón, ahí. ese es el cementerio de miles, no de cientos, de miles de personas. Pero ese viaje, el viaje de quienes se montan en un barco en Libia, por ejemplo, o el de quienes se subieron a ese camión, o el que se va a subir posiblemente hoy en Hungría, cualquier otro camión, todos esos viajes comienzan siempre igual. Comienzan con un trato en el que una de las partes gana mucho dinero, está ganando mucho dinero, y la otra de las partes, solo con mucha suerte, lo que hace es ganar una oportunidad para seguir viviendo, salvar la vida. Las personas que han muerto en ese camión que se ha encontrado en Austria pudieron pagar hasta 1.000 euros cada uno. 1.000 euros por entrar en ese ataúd con ruedas. 1.000 euros cada uno. Hace unos años, apenas un año, un viaje similar se calcula que costaba 200 euros. En ese camión, en el que ha aparecido en Austria, viajaban 50 personas. Hace un año, los traficantes no metían a más de 20. Así que, ¿ante qué estamos? También estamos otra vez ante la codicia. La codicia de quienes hacen negocio hasta con la vida. No recuerdo, por cierto, y hemos estado haciendo antes memoria, con Paloma Tortajada. No recordamos ninguno de los dos, ¿verdad, Paloma? ¿Cuándo fue la última vez que se actuó en serio contra estas mafias? ¿De verdad? ¿Cuándo fue? Y eso no es cuestión de jugársela allí, en Siria. Entrar y jugársela de verdad. No, eso se puede hacer. Se puede hacer aquí. ¿Estamos haciendo de verdad algo? Algo, no sé, aparte de reunirnos. No digo que haya mala intención, obviamente, pero desde luego no se nota que se esté haciendo absolutamente nada. Ahora contamos lo último de ese drama humano que se esconde detrás de cada uno de esos viajes. Vamos a volver, por supuesto. Hay un periodista de la cadena COPE todavía en ese punto fronterizo entre Serbia y Hungría. Enseguida, ya digo, vamos hasta allí. Estaremos hoy también en Estados Unidos, donde se cumplen ya 10 años del que ha sido el huracán más devastador de la historia reciente. Eso es, el Katrina. Apenas puede grabar el sonido del viento y del agua que lo está arrastrando todo a su paso. Hace, ya digo, 10 años de ese sonido. Esta madrugada el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha visitado esa zona en Missouri, donde 10 años después la verdad es que aún se deja notar demasiado el paso del huracán. La reconstrucción de la que es una de las zonas más pobres de ese país, va lenta, va muy lenta. Obama ha vuelto a recuperar allí aquello del sueño americano. Lo ha vuelto a recuperar, a recordar allí, en esa zona que es donde más lejano parece ese sueño americano. Pero bueno, que al menos también podemos empezar el viernes con un sonido que es feliz.
Me encuentro bien. La verdad que me han tratado súper bien.
Es Josefa, es la abuela canaria que ha salido de la cárcel. En la cárcel en la que había ingresado hace solo unos días, 3 días, para cumplir una pena de 6 meses, de solo 6 meses. Una pena por no derribar la casa, que es verdad, que había construido en suelo protegido y que se ha mostrado pues ahora dispuesta a derruir una casa en la que da cobijo, por ejemplo, a 3 de sus nietos. La audiencia, ayer mismo por la tarde, suspendió la condena y hoy el Consejo de Ministros, que se reúne por primera vez después del verano, tenía previsto también estudiar su indulto. ¿Por qué la ley, además de ser justa, que por supuesto tiene que ser justa, también es, debe ser y puede ser humana? El gobierno austriaco sigue buscando al conductor que abandonó su camión con medio centenar de inmigrantes en su interior, Paloma.
Poco se sabe aún sobre lo sucedido. La policía austriaca informará hoy del número exacto de fallecidos en el camión que ha pasado la noche en unas instalaciones refrigeradas antes de que los forenses puedan acceder a su interior para analizar los cuerpos. El jefe policial explica que aún no es posible determinar el número exacto de cuerpos ni si entre ellos hay mujeres o niños. Los cadáveres estaban en un avanzado estado de descomposición, por lo que se calcula que podrían llevar muertos hasta 48 horas. Los investigadores buscan al conductor y a las personas relacionadas con el camión. Las pesquisas se centran de momento en un grupo criminal vinculado con una empresa eslovaca de construcción.
El hallazgo de estos cadáveres coincidió además con el arranque, precisamente en Viena, de la cumbre de los Balcanes, centrada ahora en la crisis de los refugiados.
Una cumbre en la que Angela Merkel apelaba a la solidaridad de la Europa rica para resolver la crisis de los refugiados. La canciller alemana pedía afrontar esta situación con solidaridad y de forma urgente. Por su parte, la representante de la política exterior europea, Federica Mogherini, reclamaba un enfoque europeo para afrontar el problema. Tenemos, dijo, la obligación moral y legal de proteger a los refugiados.
Mientras tanto, Hungría ha reforzado la presencia policial en su frontera con Serbia, que siguen intentando cruzar miles de refugiados. En unos minutos vamos a estar allí en conexión con nuestro enviado especial, con Alberto Fernández. Y de vuelta a nuestro país, esta mañana va a tener lugar el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones.
Una reunión en la que el gobierno gobierno, según anunciaba Rajoy a principios de semana, va a aprobar el indulto para Josefa Hernández. Josefa ha pasado la noche en libertad tras abandonar ayer la cárcel de Taiche. La Audiencia de Las Palmas anulaba el auto de ingreso en prisión porque dice que ahora sí ha mostrado una disposición aparentemente firme de derribar la casa que construyó de forma ilegal en un paraje protegido. Eso sí, el juez le pone dos condiciones: no delinquir en los próximos 5 años y derribar la vivienda en un plazo de 6 meses.
Hoy también va a ser noticia Sergio Morate, el único sospechoso del doble crimen de Cuenca.
Su abogada va a presentar hoy viernes el recurso contra la extradición de Morate a España. Asegura que su cliente tiene miedo de regresar a nuestro país porque los asesinatos de Laura y de Marina es un caso muy mediático y cree que no tendrá un juicio justo. La Corte de Casación de Bucarest tendrá ahora 3 días para pronunciarse sobre este recurso. En caso de rechazarlo, Morate será entregado a las autoridades españolas en un plazo de 10 días.
Y de nuevo en el exterior, Estados Unidos recuerda estos días a las víctimas del huracán Katrina, que asoló hace 10 años la ciudad de Nueva Orleans.
Barack Obama ha visitado esta noche las zonas más azotadas por el Katrina, que dejó más de 1.800 muertos. El presidente norteamericano ha alabado la capacidad de recuperación de la ciudad, aunque dice tiene mucho trabajo todavía por hacer.
Si Katrina fue inicialmente un ejemplo de lo que pasa cuando el gobierno fracasa, la recuperación está siendo un ejemplo de lo que es posible cuando los diferentes gobiernos trabajan juntos.
Y vamos a seguir muy pendientes en las próximas horas de la tormenta tropical Erika, que mantiene en alerta Puerto Rico, República Dominicana y Bahamas. A su paso por Dominica ha dejado al menos 4 muertos. Se espera que se convierta en huracán el lunes, cuando toque tierra en Florida.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hipercor te trae más ahorro.
Ahora tienes un 50% de descuento en todos los colchones y arcones abatibles.
Y recuerda que además tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Y por tus compras consigue puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones. La mañana.
COPE. Estar informado.
Javi Pérez, buenos días.
Buenos días.
Pasamos también los titulares del deporte.
Arrancamos recordando un poco cómo fue ese sorteo de la Champions para nuestros 5 equipos españoles. Hubo, la verdad, que suerte dispar. El Barcelona, Atlético y Valencia tienen a priori un grupo asequible. Algo más complejo para el Madrid con la presencia del Paris Saint-Germain. Y el Sevilla cayó en el grupo de la muerte con City, Juve y Borussia de Mönchengladbach. Messi fue elegido mejor jugador de Europa y galardonado por lograr el mejor gol de la pasada temporada. Ter Stegen fue premiado con la mejor parada. Y por otro lado, el Athletic de Bilbao estará en la fase de grupos de la Europa League junto a Villarreal tras ganar 1-0 al Cilina. Usain Bolt ganó su 10º oro en un mundial en la prueba de 200 metros. Y Chávez recuperó el maillot rojo de la Vuelta a España tras ganar la 6ª etapa.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! ¿Sabes que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenado?
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas. El momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble, o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas, o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así, juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Son las 7:15, son las 6:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con José Luis Real. Sergio Morate recurre hoy ante la justicia rumana para retrasar su entrega a España.
La justicia tiene 3 días para tomar una decisión definitiva. En caso de rechazarlo, Morate podría llegar a España en los siguientes 10 días tras la decisión.
Más de 100.000 personas piden en Guatemala la dimisión del presidente Otto Pérez Molina.
Lo hacen bajo el lema de renuncia ya y tras conocerse su presunta implicación en la trama de corrupción aduanera conocida como La Línea y por la que ya se han detenido a 27 personas.
Los celos y el acoso online entran en el protocolo de maltrato.
Las fuerzas de seguridad tendrán que tener en cuenta estos factores para determinar el nivel de riesgo. Una aplicación móvil de la policía permitirá localizar a las víctimas de la violencia doméstica.
Termina la marcha de los trabajadores contra incendio de Galicia.
A las 10 de la mañana se celebra el último acto en el Monte del Gozo para reivindicar, entre otras cuestiones, el reconocimiento de la categoría de bomberos forestales.
Y el nivel del mar sube 8 centímetros en las 2 últimas décadas, según la NASA.
Según investigaciones de la Agencia Espacial, los efectos del calentamiento global podrían hacer desaparecer ciudades como Miami o Ámsterdam en un siglo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un día más nos queremos trasladar hasta ese punto en el que se encuentra la noticia, sin lugar a dudas, de las últimas horas. Está en la frontera de Serbia con Hungría. Concretamente nos vamos a situar en Roske, que es un pequeño pueblo que se ha convertido en punto de llegada de miles de refugiados que huyen de los conflictos de Siria, de Libia, de Afganistán o de Irak. Allí, ya digo, hay un periodista de la cadena COPE. Allí está Alberto Fernández. Alberto, buenos días.
Hola, José Luis. Muy buenos días.
Llevas un día viendo escenas que, retratadas en los medios de comunicación, conmueven, pero vistas en primera persona, entiendo que llevan a un sentimiento todavía más intenso, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que son escenas bastante bastante duras. Es una cosa que, en fin, yo en muchos años, unos cuantos años que llevo ya en esto, nunca he vivido una cosa así. Y es casi esas escenas de un poco de me recordaban alguna película cuando veía a todas esas familias como iban ahí andando por esa vía de tren ahí entre esa frontera entre Serbia y Hungría, iban andando pues prácticamente sin nada, con botellas de agua ya vacías en mano, y así lentamente se iban acercando hasta donde les indicaban las autoridades húngaras que debían situarse luego ahí en un descampado para esperar luego durante horas a que viniera un autobús a recogerles, luego a llevarles hasta un campamento. La verdad que son unas escenas tremendas, ¿no? Cuando ves ahí a familias enteras que llegan sin nada y que aún así pues ves a los niños pequeños que te sonríen y que te saludan, que en fin, que todavía tienen pues un poco de esperanza en la mirada de que a pesar de la paliza de haber estado durante semanas andando, pues todavía creen que puede haber un futuro mejor después, ¿no?
¿Cuál es tu percepción, Alberto? ¿El hecho de que tienes la sensación de que está creciendo el número de refugiados que llegan o que se está reduciendo?
Bueno, está creciendo por momentos. Ayer estaba el campamento en el que se están situando, que está al lado de esta vía de tren que te cuento, estaba totalmente desbordado. Tras así que incluso de madrugada estaba todavía la policía y algunos voluntarios estaban todavía montando tiendas de campaña sobre la marcha, tiendas de campaña militares, para poder dar espacio a todos los que estaban llegando. Es que hablamos de miles de personas y hablamos de campamentos con evidentemente una capacidad pues mucho menor, y hablamos de un país, Hungría, que está totalmente desbordado por la situación. Pero tal es así que, en fin, como ya hemos contado, pues el gobierno húngaro está construyendo a marchas forzadas también un muro a lo largo de toda su frontera, con primero una primera fase de alambre de espino que ya está construida a lo largo de los 175 kilómetros de frontera entre Hungría y Serbia, y una segunda fase con una verja de 4 metros pues que están construyendo sobre la marcha y que quieren acabar lo antes posible, todo ello con el objetivo de disuadir a los refugiados de que vengan hasta aquí. Pero solo ayer, en el punto en el que estábamos en las vías de tren, solo por ese punto entraron más de 2.000 refugiados. Y evidentemente no es el único punto, sino que entraron a lo largo de toda la frontera, eso sí, a través pues de las concertinas que han colocado ya las autoridades húngaras.
¿Y cómo es un día en uno de esos campamentos improvisados como el que has visto tú, como el que estás, en el que estás tú?
Pues fíjate, esa es la gran pregunta que nos hacemos un poco todos los periodistas, porque la verdad que hay pues un poco de opacidad, diría, en torno a lo que ocurre en esos campamentos. No nos dejan acceder, no nos dejan grabar, no nos dejan preguntar, no nos dejan mirar. Lo único que sabemos es que les llevan en autobús y les amontonan allí, porque veíamos desde lejos, desde una cuneta a través de las verjas, cómo pues estaban pues, casi apilados ahí los refugiados en tirados pues en la hierba y, en fin, apenas se ocupaban de ellos. Solo se veían, fíjate, solo se veían pues a policías, a gente pues armadas, a fuerzas del orden, pero para los cientos y cientos de refugiados que había, apenas vimos una ambulancia en un momento dado que pasaba por allí, pero luego ningún tipo de asistencia, de médico, nada de eso. O sea, damos por hecho que evidentemente había una banderita de la Cruz Roja en la entrada y damos por hecho que algún efectivo habría, pero ya te digo que la sensación fue totalmente de os cogemos, os dejamos ahí y luego ya veremos qué hacemos con vosotros. Somos ese, y te hablo de esa imagen cuando justo antes esas mismas familias pues las veías con, en fin, heridas en los pies, cansadísimos, prácticamente sin nada, y las autoridades húngaras dan una sensación de dejadez y de pasotismo total que francamente, en fin, incluso asusta, ¿no? Cuando llevas horas viendo cómo van llegando todas esas familias.
Y quiero preguntarte también por último, Alberto, ¿qué te dicen? Primero, esas familias que se juegan la vida, que tratan de entrar en Europa huyendo de la guerra en sus países, y también qué te dice la población de ese pueblecito en el que estás, en Ross, que imagino que, claro, están tan sobrecogidos como todos y tratando en buena medida de echar una mano, ¿no? ¿Cuál es la reacción también de la población local?
Pues mira, las familias, por una parte, llegan sí, para nada con una sensación de victoria por entrar en el espacio Schengen, para nada. Ellos vienen aquí, pero no quieren pararse en Hungría, no quieren estar registrados en Hungría como refugiados. Todos nos dicen lo mismo, queréis más allá, quieren subir sobre todo pues hasta Alemania y hasta países nórdicos, y para todo tipo de cosas, para seguir con sus estudios universitarios, para reencontrarse con sus familiares que ya están por allí, o simplemente pues para poder optar a una vida mejor después de venir a un país donde han sufrido pues bombardeos y efectos de la guerra, ¿no? Y luego la población local, bueno, es que estábamos al lado de la explanada durante un buen rato donde iban colocando a todos los refugiados que iban llegando, y la gente pasaba por ahí en bici, andando, en coche, la gente local me refiero, y es que les miraban como si fuese casi una atracción turística y sin hacer absolutamente nada, nadie se acercaba absolutamente nada, simplemente les miraban de lejos y ya está. Y es que hay que tener en cuenta además que sobre todo en la zona sur de Hungría hay muchos pueblos gobernados ya sea por el partido del gobierno populista de Viktor Orbán o ya sea por su socio de gobierno que está rozando la extrema derecha y hablamos pues de gente que está en total oposición a este movimiento migratorio y que está totalmente a favor de esa valla que se está levantando para tratar de parar este fenómeno y para tratar de que dejen de venir pues todos estos refugiados al país.
Pues esa es la situación que se vive ahora mismo en ese pequeño pueblo, en Roske, en la frontera entre Serbia y Hungría. Allí hay un periodista de la cadena COPE, allí está Alberto Fernández. Alberto, un abrazo enorme, extraordinario trabajo, ¿eh?
Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.
La mañana.
COPE, estar informado.
En COPE nos alegramos por tenerte.
Somos un pequeño pueblo.
En mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Y en Andalucía, pero sí, mexicano.
Nos alegramos por tenerles.
Y desde ahora y hasta las tantas, todo esto va a pasar.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna.
La noticia del día, de madrugada. Esa operación conjunta entre Marruecos.
Te habla Cristina López Schlichting, al frente de todo.
Nos alegramos por tenerle.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
A partir del 1 de septiembre y desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
Seguro que nunca habías oído antes algo como esto.
Un artista japonés consigue que 13 perros salten a la comba a la vez.
Como tampoco habías oído que en el Corte Inglés te puedes ahorrar hasta 210 euros en el nuevo Samsung Galaxy S6 Edge Plus al entregar tu smartphone usado.
Y si lo reservas antes del 2 de septiembre, te regalamos un kit de carga rápida.
Precios que nunca habías oído en el Corte Inglés.
Consulta condiciones en tienda.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Y además ahora, al utilizar tu tarjeta Repsol Más en nuestras estaciones de servicio, llévate unas gafas exclusivas Sun Planet por solo 3,95€ en compras iguales o superiores a 20 euros.
Hay más noticias en La Mañana, hay más noticias en tu COPE.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días en Madrid. Reciban un saludo de Belén Ibáñez en este viernes 28 de agosto, que comienza con cielo despejado y 17 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado la auditoría de la deuda y de los contratos firmados por el consistorio durante los anteriores gobiernos. Una auditoría que será sometida a la valoración popular, que dirá en última instancia si esos contratos son legítimos o no. En el caso de ser ilegítimos, se plantearían no pagarlos. Carlos Sánchez es concejal de Hacienda.
¿A alguien le parece ilógico que si hay una deuda, por ejemplo, ilegal, el Ayuntamiento de Madrid actúe en la medida en que pueda para no pagarla? Y como todavía no estamos en la fase de saber si la deuda en parte o toda es ilegal, pues lógicamente yo sería un aventurado si dijera pues eso, lo que va a ocurrir cuando haya resultados.
Algo que desde el Partido Popular han tachado de práctica propia de régimen totalitario, ya que los concejales representan a los ciudadanos y están legítimamente capacitados para realizar esas inversiones. Lo ha dicho Esperanza Aguirre en 13 Televisión, donde ha insistido en que si el equipo de gobierno de Ahora Madrid tiene la sospecha de que algún contrato es ilegítimo, que lo lleve a los tribunales y no a la gente de la calle.
Las autoridades democráticas, cuando somos elegidas, tenemos toda la legitimidad para llevar a cabo nuestro programa electoral. Que a estos señores no les gusta que se haya soterrado la M30 y van a decretar en su Asamblea Popular que es ilegítimo, pues muy bien, pero es legal. Y si es ilegal, que vayan a los tribunales de justicia, pero que no confundan a la gente llamando auditoría a lo que no lo es.
Es la noticia de portada de este viernes que tiene más asuntos de interés a estas horas. Lo primero que nos interesa es el estado del tráfico. Salimos a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, buenos días, Belén. Se circula bien de momento. No hay incidentes, pero en la parte oeste de la M30 sí que comienza ya a haber mucho tráfico. Al paso por San Pol de Mar en sentido norte, no olviden que a esa altura hay obras, en la segunda fase de obras de la M30, que provoca un estrechamiento en la calzada en ambos sentidos. Hay también un aumento en la parte este, al menos entre Méndez Álvaro y el puente de Ventas en sentido norte.
Gracias, Ayuntamiento. ¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. En general, el tráfico es fluido y es cómodo. No hay inconvenientes o incidencias que tengamos que destacar. Hay tráfico intenso en la carretera de Extremadura, en Móstoles y luego en Alcorcón. Es lo más destacado.
Son las 7:28. En cuanto al tiempo, y nos espera sol con alguna nubosidad de evolución y calor. Los termómetros hoy alcanzarán los 36 grados en el centro. El fin de semana seguirá el calor con máximas que pueden rondar los 38 grados en Aranjuez. El domingo, calor, nubes y posibilidad de lluvia.
COPE Madrid. Estar informado.
El gobierno de Cristina Cifuentes ha dado marcha atrás en el planteamiento del proyecto de despolitizar Telemadrid. Lo ha hecho tras las críticas de la oposición y ha decidido retirar el sistema de elección del director y consejeros del ente público por mayoría absoluta en segunda vuelta. Lo anunciaba Ángel Garrido, consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del gobierno, que ha insistido en que están abiertos a la opinión de todos los grupos políticos.
Si previamente a que llegue el anteproyecto a configurarse como proyecto en el Consejo de Gobierno hay alguna cuestión que acuerden entre los grupos, no la transmitan y será incluida directamente. Por ejemplo, ya he anunciado que el hecho de que figuraba en el articulado que si no se elegía por 3/5 del Parlamento la figura del director general o del Consejo, se podría hacer por mayoría absoluta. Eso ya directamente se va a retirar.
En este sentido, el socialista Ángel Gabilondo está de acuerdo con Cristina Cifuentes y apoya al Partido Popular en la idea de que sea la Asamblea de Madrid quien elija el Consejo de Administración y que esta elección no dependa de asociaciones profesionales, tal y como pide Ciudadanos. Hay otros asuntos de actualidad que resumimos con Laura Moros.
Un avión con destino a París tuvo que regresar ayer al aeropuerto de Barajas tras detectar un reventón en las ruedas al despegar. El piloto, con 12 años de antigüedad de vuelo, decidió volver a la base aérea, algo que hizo sin problemas. Los pasajeros embarcaron en otro vuelo.
Y tengan en cuenta que este fin de semana se esperan casi 1 millón de desplazamientos, la mayor parte por las vías principales en las que se cruzarán los que vuelven de vacaciones y los que han elegido septiembre para descansar. La información continúa en la mañana, aquí en COPE.
Seis y media en Canarias, 7:30 en el resto del país.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Estuviera en Canarias. Buenos días. Suben las temperaturas y está activada la alerta amarilla por calor en los valles del Ebro y en el Guadalquivir, en la meseta sur y en Extremadura. Lluvias en el oeste y en el norte de Galicia y ambiente soleado en el resto del país. Amanecen con 16 grados en Madrid, con 19 en Pamplona y con 23 en Málaga. A esta hora las noticias son las que nos acerca Daniel Trigo. Mueren decenas de refugiados en el interior de un camión.
El vehículo estaba abandonado en el arcén de una autopista en Austria. La policía busca ahora al propietario, un hombre de origen eslovaco.
Un nuevo naufragio en el Mediterráneo podría dejar cientos de inmigrantes muertos.
De momento se han recuperado 30 cuerpos, pero se ha confirmado que iban a bordo cientos de personas. Algunas de ellas estaban atrapadas en la bodega del barco en el momento del naufragio.
Primer consejo de ministros del curso político.
Los ministros se reúnen por primera vez tras las vacaciones. La cita está marcada por el indulto a la abuela Josefa. Ayer ya salía de la cárcel por orden de la Audiencia de Las Palmas, pero el indulto le exonera el total de la pena.
Baja el precio de los carburantes.
Y lo hace coincidiendo con la operación retorno, cuando estábamos acostumbrados a que fuese al revés. Llenar el depósito cuesta hoy 4,5 euros menos que a finales del mes de junio.
El turismo, que crece un 8% en 2015.
Son datos de los primeros 7 meses del año, en los que España recibió 38 millones de visitas. Los expertos hablan en COPE de buenas previsiones para los meses de septiembre y octubre.
Y 2016, año de la salud mental.
Así lo han solicitado un grupo de organizaciones que han lanzado la campaña No Estás Solo. En España hay más de 400.000 personas con enfermedades mentales.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y de todo eso, que es lo fundamental del día, nos fijamos lo primero en la crisis humana de los refugiados de Oriente Próximo en Europa. Tiene hoy dos puntos informativos. Austria y, de nuevo, Dani, también el Mediterráneo.
En Austria, las fuerzas de seguridad buscan al propietario del camión en cuyo interior han aparecido hacinados los cadáveres de decenas de refugiados. No se ha podido determinar todavía el número de fallecidos. El jefe de la policía en ese país dice que podrían ser entre 20 y 50 personas. No se sabe si hay mujeres o niños porque no se han retirado los cuerpos del interior. Podrían llevar 48 horas muertos. Las mafias se han instalado en las fronteras por donde pasan diariamente miles de personas. Cobran a los refugiados por ser escondidos en camiones y continuar así su viaje, por lo general, hacia Alemania. En Hungría, el gobierno termina ese muro en su frontera con Serbia, que, como ha dicho en la linterna la portavoz de ACNUR, Rosa Otero, puede llevar a los refugiados a alternativas más peligrosas.
No tienen otra opción, con lo cual la desesperación les va a llegar a llevar a superar la valla de una u otra manera. Quizá en vez de cruzar a través de Hungría, tengan que emprender otra ruta más peligrosa y con muchas más, unas consecuencias mucho más trágicas.
Y por último, en el Mediterráneo, Salvamento Marítimo busca a los ocupantes de una embarcación que se hundió frente a las costas de Libia con cientos de personas a bordo. De momento se han sacado del agua una treintena de cadáveres, 2 centenares de personas han sido rescatadas con vida.
Seguimos en el exterior. En las últimas horas ha aumentado la tensión diplomática entre Venezuela y Colombia. Se cumple una semana del cierre de la frontera por orden de Nicolás Maduro y esta noche el presidente bolivariano ha llamado a consultas a su embajador en el país vecino.
Dice Maduro que toma la medida por las agresiones paramilitares y la guerra económica de la que culpa al gobierno colombiano. Resultan curiosas estas palabras de Maduro que vamos a escuchar después de haber deportado a cientos de colombianos que vivían en esa línea fronteriza donde los venezolanos buscan y encuentran de contrabando los productos que no hay en los supermercados. Esto ha dicho Maduro.
¿Y por qué se vienen a Venezuela? Porque aquí hay trabajo, aquí hay salud pública en barrio adentro, aquí hay educación pública, aquí hay la misión alimentación, aquí hay amor, aquí hay solidaridad, aquí hay patria de verdad, aquí no gobierna la oligarquía. Por eso se viene el pueblo de Colombia a buscar la paz.
Recordamos, cientos de colombianos fueron deportados en esa línea fronteriza por el gobierno de Venezuela.
Es que se cree sus propias mentiras, es tremendo. Si es que son los venezolanos los que van a Colombia para comprar papel higiénico, para comprar cereales o un trozo de carne.
resultan como poco contradictorias, por lo menos las palabras de Maduro. La frontera se cerró hace una semana tras el ataque de presuntos contrabandistas a un grupo de militares venezolanos.
En fin, de vuelta a casa. Hoy comienza la operación Retorno, que va a poner fin a la campaña de verano de la Dirección General de Tráfico. Se prevén casi 6 millones de desplazamientos por carretera.
Y la buena noticia es que los carburantes han bajado de precio. Llenar el depósito cuesta hoy 4 euros y medio menos que a finales del mes de junio. Con la nueva bajada, el litro de gasolina cuesta 1,23 euros, el de gasóleo 1,08. El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, es partidario de poner todos los mecanismos en marcha para que la bajada del precio del petróleo repercuta en el bolsillo del consumidor.
Instar a la CNMC a que estudie y analice el comportamiento del sector, porque creemos que en la situación actual, donde se está produciendo una caída sustancial del precio del petróleo, esto tiene que repercutirse de forma directa en el consumidor.
Después de los buenos datos del turismo en los primeros 7 meses del año, las previsiones son buenas también para los meses que vienen, según ha contado a COPE el experto en turismo Domènec Biosca.
En septiembre tiene buenas previsiones, el octubre en Baleares también tiene buenas previsiones, y luego cuando entremos en la capa de nieve, si es como el año pasado, pues cerraríamos este 2015 brindando por el éxito del sector turístico.
Un sector que podría estar aportando, según las previsiones, el 8% del PIB a finales de 2015 para cerrar un año récord del turismo en España.
Y un asunto más, en clave política, siguen tramitándose en el Congreso los presupuestos de 2016. Tras tumbarse sus enmiendas a la totalidad, los grupos de la oposición han presentado las enmiendas ahora parciales a ese proyecto. David Fernández.
El Grupo Socialista en el Congreso registraba 1.601 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos de 2016, con las que pretende movilizar 11.000 millones de euros en torno a la educación, el cambio económico y la cohesión social. Su portavoz en la Cámara Baja, Antonio Hernando, aseguraba que las enmiendas simbolizan un proyecto de futuro.
Las 1.600 enmiendas que hemos registrado los socialistas representan el proyecto de futuro, de reforma, de renovación y de regeneración de nuestra economía.
El Grupo Popular también registraba unas 100 enmiendas parciales. La portavoz popular Matilde Asian precisó que la mayor parte de ellas pretenden corregir aspectos puntuales del proyecto presentado por el Gobierno.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a hablar de una historia de héroes. Es realmente conmovedora, ¿eh? Los héroes, la verdad es que son muchas veces aquellas personas que actúan por instinto, que lo hacen sin pensar demasiado en las consecuencias. Y ahí es donde aparece Kaylee. Kaylee es solo una niña de 10 años. Estaba nadando, estaba más bien haciendo surf en una playa en Florida, en una playa de Jacksonville. No estaba sola. Estaba con una amiga, con una pequeñita de 6 años, que también estaba dentro del agua, estaba disfrutando de un día de playa en Florida, en Jacksonville. Pero en Florida, los peligros del mar no son los mismos que, por ejemplo, en el Mediterráneo. Lo cuento porque mientras Kaylee hacía surf, le sorprendió un tiburón. Un tiburón de casi 1,5 metros de largo. Es más, se lanzó encima de la pequeña y le mordió en la pierna. Estaba sangrando, estaba dolorida, con grandes heridas, pero el primer instinto de Kaylee fue nadar lo más rápido posible hacia la orilla. Dejar atrás, obviamente, al animal, que podía haber acabado de manera muy fácil con su vida. Ese fue su primer instinto, pero en cuanto echó la vista atrás, Kaylee vio a su amiga. Kaylee vio a esa pequeña de 6 añitos que estaba todavía jugando en el agua. Ajena a lo que había bajo el mar, estaba de hecho de lo más tranquila disfrutando del baño. Kaylee, que sí que sabía lo que había allí, había visto y había sufrido lo que había allí, ese tiburón que le acababa de morder, bueno, pues no dudó en volver a meterse en el agua para que su amiga no corriera la misma suerte, o peor. Bueno, afortunadamente consiguió sacarla ilesa y ella, con la pierna mal herida por el mordisco del tiburón, fue ingresada en un hospital para niños. Está bien, se está todavía recuperando de la herida y en una foto en la cama se la ve de lo más contenta. Está sonriendo a esta pequeña heroína, sonriendo y con el pulgar en alto. Bueno, en el hospital se la trata obviamente como lo que es, como una heroína. Y es que Kaylee sigue diciendo que lo hizo porque si el tiburón la atacó a ella, a su amiga siendo más pequeña, seguro que le hacía todavía más daño. Eso ha dicho con 10 añitos Kaylee. Su padre dice que ahora solo esperan que sea capaz de volver al mar tan pronto como pueda, que seguro que lo es. Ha demostrado que es capaz hasta de lo más inverosímil.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y ahora el temazo que estabas esperando, el hit del verano, lo que suena hasta en tus sueños y bailas hasta dormido. ¡Arre, burro, arre! ¡Vamos a Belén!
Adelántate a la Navidad y regálate un Citroën. Eso sí, no lo empieces a pagar hasta diciembre. Solo ahora, durante la semana más corta, tu Citroën C4 Diesel por 12.900 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Citroën. Soy profesora de ciencias y sé a ciencia cierta que Hipercor tiene los mejores precios para la vuelta al cole.
Aprende esta lección de buen precio. En Hipercor puedes conseguir un portátil HP Stream 13 por solo 289 euros.
Oferta válida en Península.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Dígame.
Tío, tenemos que vernos.
¿Qué ha pasado?
Nada, nada, que quiero enseñarte mi coche nuevo.
¿Te has comprado un coche?
¿Qué va? He ido a un centro Euromaster, he montado neumáticos Pirelli y me han regalado el aceite Shell.
Vaya, eso sí que es reestrenar coche.
Euromaster, en manos de expertos.
La mañana.
COPE, estar informado.
El hit del verano, decía ese anuncio. El hit del verano eres tú, José Luis Real, en este programa, ¿eh?
Por lo menos.
Bienvenido, buenos días otra vez.
Buenos días.
Bueno, ¿qué nos están contando los oyentes?
Hablan de la abuela de Fuerteventura, la que se ha llamado la abuela de Fuerteventura, de Josefa, que ayer salió de prisión y que tendrá que derribar la vivienda en menos de 6 meses. Mar considera que es justo que siga al frente de su casa porque es donde más la necesitan y no en una prisión, y no en la cárcel. Alberto, en nuestro perfil de Facebook de la mañana, dice que le parecía ridículo tener a esta señora en la cárcel encerrada como una criminal. Susana comenta que la justicia debe usar siempre el sentido común ante
ahí
ese tipo
está,
de situaciones.
Ahí está, me ha dado la clave, Susana. Sentido común, que se puede aplicar, ¿eh? Aplicando la justicia, pero y sentido común. Humanidad y sentido común.
Justo. Fernando cree que la salida de prisión de Josefa es de justicia y que tendríamos que ver qué pasaba si se investigan igual, con igual rigurosidad, todas las construcciones de las administraciones públicas. Y Carmen piensa que en la cárcel solo deben estar las personas que son peligrosas para el resto del pueblo y no una persona como Josefa.
Bueno, y de esa tragedia, de ese drama humano que es la presión migratoria, entiendo que también hay muchos mensajes. Insisto, seguramente nos ha llamado más la atención por una cuestión de cercanía esos 50 muertos en un camión en Austria, aunque llevamos días lamentando la muerte de personas por centenares y no por miles en el Mediterráneo.
Pues sí, y muchos oyentes tienen sobrevuela ese escepticismo sobre las reuniones que se tienen sobre inmigración. Federico cree que las reuniones que se tienen no solo en Europa, sino en todo el mundo no sirven para nada. Marta comenta que ver todo lo que sufren otras personas en el mundo por intentar alcanzar algo que a nosotros nos ha venido regalado, le hace tomar más conciencia de lo afortunada que es. Y Antonia dice que esas reuniones no se deberían tener en despachos, sino que se deberían hacer sobre el terreno, para ver a los hombres, mujeres y niños que se arrastran por los suelos en la frontera bajo el alambre de espino para que vieran la desesperación en sus caras y las ingenuas sonrisas dibujadas en sus rostros cuando lo consiguen.
Gracias, José Luis. Recuerda que puedes seguir escribiendo en Twitter, en @lamananacope, en @perez-go o en facebook.com/lamananacope. Desde luego, lo que hemos visto en ese camión con al menos medio centenar de víctimas es algo, insisto, llevo diciendo toda la mañana, que conmueve al más pintado, solo con tener un poquito de alma. Es Luis del Val, buenos días. Nuestro
Hola, José Luis
del Val es, sin lugar a dudas, como me decías antes, el camión de la vergüenza.
Sí, era un camión frigorífico acondicionado para transportar carne y transportaba carne humana, carne de refugiado, carne de eco de cañón. El camión frigorífico está muy bien preparado para llevar de un sitio a otro reses en canal o pollos ya muertos y pelados. Por cierto, las reses y los pollos suelen morir de una descarga eléctrica que los deja fulminados al instante, pero no sufren lo que sufrieron las personas que iban en el camión, porque la asfixia no es muy larga, pero es terriblemente angustiosa. Quien haya tenido alguna vez problemas respiratorios sabe de lo que hablo, ese agobio que parece no tener fin y que abruma y desespera porque no llega el aire a los pulmones. Además de soportar el efecto claustrofóbico en el interior de un camión herméticamente cerrado y a oscuras, tuvo que ser una auténtica tortura ese penoso adiós a la vida. Frente a esta tragedia continua, la incapacidad de la Unión Europea para tomar medidas consensuadas y el egoísmo de todos, de los que temen que al año que viene no tengan plaza escolar porque será de un emigrante, de los racistas que sienten tanto miedo ante los otros que supuran odio, y de los predicadores del bien, los amigos de la paz, que quieren mucha paz y ningún ejército, cuando precisamente es el ejército de los otros los que envía a los desesperados a Europa, sin olvidar los que piden ayudas inmediatas, pero se cabrean si le suben los impuestos para pagar esas ayudas. Aquí, la única que no ha mirado a sus intereses electorales ha sido la que parecía la mala de la película, la estricta gobernanta, Angela Merkel, que saca la cara por los desgraciados, enfrentándose no ya a los neonazis de su país, sino a las acomodadas clases medias que tanto le votan, pero no quieren salir a una calle donde haya demasiada gente pobre de piel oscura. Más pronto o más tarde, la Unión Europea tendrá que instalar inmensos campos de refugiados en los que acoger a estos huidos de la guerra y de la miseria, y no es una solución ideal, pero es un estadio transitorio siempre preferible a este desorden de la invasión desorganizada y los camiones convertidos en fosas comunes ambulantes. Temo repetirme y ser cansino, pero este no es un problema más, es el problema, el gran problema, y aplazarlo es agravar la situación.
Pues, por desgracia, Luis, estamos en eso. En aplazarlo.
En aplazarlo. Marear la perdiz es terrible, la falta, la ineficacia de la Unión Europea.
Gracias, Luis. Son las 8:15, son las 7:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con Alberto Escalante. Más de 100.000 personas piden en Guatemala la dimisión del presidente Otto Pérez Molina.
Lo han hecho en una gran manifestación bajo el lema "Renuncia ya", tras conocerse su presunta implicación en una trama de corrupción aduanera por la que se ha detenido ya a 27 personas.
Al menos 10 personas mueren en la frontera de India y Pakistán.
7 de ellos serían pakistaníes y 3 indios. Además, otras 10 personas han resultado heridas. Se investiga ahora cuál de los dos países violó el alto el fuego.
Kim Jong-un califica el acuerdo con Seúl como una ocasión histórica.
El líder norcoreano destaca la importancia de ese acuerdo para rebajar la tensión militar y poner las relaciones entre las dos Coreas, dice, en el camino de la reconciliación y la confianza.
Los servicios de facturación de los aeropuertos anuncian huelgas en septiembre.
Los sindicatos reclaman reanudar las negociaciones del contrato colectivo. Esta huelga afectará a los principales aeropuertos españoles los días 4, 11, 18 y 25 del mes de septiembre.
Y Tráfico pone en marcha un dispositivo especial para la operación Retorno.
Dispositivo que arranca a las 3 de la tarde en las principales carreteras españolas. Hasta el lunes se prevén más de 6 millones de desplazamientos.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Quiero que me hablen claro.
Quiero confiar.
Quiero que me escuchen.
Quiero que me respondan.
En BBVA ofrecemos a nuestros clientes todas las ventajas que necesitan para hacerles la vida más fácil. Esta es nuestra respuesta. Entra en bbva.es/quiero y compruébalo. ¿Y tú? ¿Qué quieres?
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
¿Y si aún así no me quedo satisfecho?
Que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Noticias cada 30 minutos.
En clave económica, tres pinceladas, cada cual sinceramente más importante.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
Y buscamos también más datos de esa otra noticia terrible.
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE, estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org. Portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE. COPE, estar informado.
Informado también de la actualidad deportiva, ahora con la 11 y con Javi Pérez. Buenos días.
Buenos días.
La Spanish Champions, mira que te gusta a ti lo de la Spanish Champions.
Me encanta.
Y además es verdad, ¿eh? Bueno, ha dejado un sorteo, bueno, a priori, más o menos sencillito para los cuatro, por lo menos para tres de los cuatro bastante asequible.
Sí, salvo para el Sevilla que cayó en el grupo de la muerte. El resto, por nombre, jerarquía, equipo, la verdad es que deberían de pasar. Pero esto es la Champions y puede pasar cualquier cosa. Recordamos un poco los grupos. El actual campeón, el Barça, se mide al Leverkusen, a la Roma y al Bate. El Madrid se enfrenta al Paris Saint-Germain de Di María, que vuelve al Bernabéu, Shakhtar Donetsk y Malmö. El Atlético a Benfica, Galatasaray y el duro viaje hasta Astana. El Valencia al Zenit, Lyon y Gent. Y por último el Sevilla, que como decimos le ha tocado el peor grupo, con Juve, Manchester City y Borussia Mönchengladbach. Pero lo cierto, José Luis, es que para mí, aunque sea el más difícil, yo la verdad...
¿Qué pasa el Sevilla? Te digo yo que
yo
pasa.
Me mojo, ¿eh? Yo,
¿qué pasa, qué pasa?
Yo creo que pasa el Sevilla con el City y si no con la Juve, porque el City no es el mismo, o sea, la Juve no es la misma Juve
Manchester,
que
el Manchester subcampeón. Es un grandísimo equipo, la Juve está, verdad, muy devaluada.
El City se ha reforzado muy bien y la Juve la verdad es que ha perdido a jugadores muy importantes como Pirlo y Vidal, que se ha marchado al equipo de Pep Guardiola, al Bayern, y Tevez y Llorente, que está allá en el Sevilla. Pero bueno, fuera de los grupos españoles, hay que destacar sobre todo el morbo que producirá ver el Oporto-Chelsea, o lo que es lo mismo José Mourinho contra Iker Casillas, y más tras las polémicas de este verano. Y lo cierto es que ya queda poco para que suene la música de la Champions. La primera jornada será la del 15 y 16 de septiembre. Apunten las fechas, el 15 arranca para el Real Madrid, Atlético y Sevilla, y el 16 para el Barcelona y para el Valencia. Al margen de sorteo, lo cierto es que el protagonismo fue para el Barcelona en esa gala. Ter Stegen se llevó el premio a la mejor parada, Messi al mejor gol y al mejor jugador de Europa.
Contento por el premio, como dije ahí arriba, agradecido a todos y sobre todo a mis compañeros, que son parte muy grande de que yo esté acá. Sabíamos que iba a ser un grupo complicado, sea cual sea el rival, porque es la Champions y en esta Champions más que nunca no había rival fácil, así que nos vamos bien conforme con el sorteo y con ganas de que empiece.
Y de una celebración a otra, porque el Athletic de Bilbao se clasificó para la fase de grupos de la Europa League, que se sortea esta mañana en Mónaco a partir de la 1, después de ganar 1-0 al Cilina. En ese sorteo le acompañará también el Villarreal, un Villarreal que esta tarde inaugura la jornada de la Liga ante el Español, partido que arranca a las 8:30. Y fuera del fútbol, destaca el que Usain Bolt ganó en los 200 metros. En ciclismo, Chávez recuperó el maillot rojo en la Vuelta a España tras ganar la sexta etapa. Y cerramos con una triste noticia, porque ayer falleció Joan Garriga, el expiloto de motos, que precisamente murió por las graves heridas del accidente de moto que sufrió el pasado lunes.
Gracias, Javi. Es lo fundamental de la actualidad deportiva que hemos repasado de la mano de la ONCE.
La estadística está inmersa en nuestra realidad social.
Cuando compras el cuponazo de la ONCE, haces posible que más de 7.500 jóvenes ciegos puedan estudiar con materiales adaptados y profesores de apoyo. Y además, cada viernes puedes ganar 9 millones con el cuponazo, 12 con el XL y 15 millones con el XXL. Cuponazo de la ONCE. Este viernes, ¿cuál es tu ilusión? ONCE.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si quieres buenos precios todos los días, un consejo. Supermercado del Corte Inglés.
Porque encontrarás buenos precios todos los días de la semana.
Para que ahorrar en tu compra sea algo cotidiano.
Leche President, el litro de entera, semidesnatada o desnatada, 1 euro.
Y además 3x2. Si compras 3, la unidad sale a 67 céntimos.
Así es el supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate.
Perdona, ¿que te has comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya te lo han entregado?
¿Cómo que me he comprado un Seat León por solo 12.900 euros y ya me lo han entregado?
Una oportunidad tan buena es difícil de asimilar. Llévate un Seat León por solo 12.900 euros hasta final de existencias. Red de concesionarios Seat.
Vamos, que es viernes. Faltan 7 minutos para las 8 en punto de la mañana y hay más noticias en La Mañana y en tu COPE.
Estás escuchando
La Mañana.
COPE Madrid. Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Reciban de nuevo un saludo de Belén Ibáñez en este viernes 28 de agosto, que comienza con cielo despejado y 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid registrará hoy una petición de información sobre la auditoría que ha comenzado a realizar el equipo de gobierno de Manuela Carmena sobre la deuda y los contratos que han firmado anteriores gobiernos, y para que se aclare sobre esa intención de que sea la ciudadanía quien decida cómo tiene que actuar el Ayuntamiento si esos contratos firmados y esa deuda adquirida son finalmente ilegítimos. Esperanza Aguirre, portavoz municipal del Partido Popular, ya ha mostrado su sorpresa por esa decisión de que sean las asambleas populares quienes decidan. Ya ha recordado que son los concejales los que representan a los ciudadanos y que son los que tienen la potestad legítima de aplicar los programas electorales. Es una de las noticias de este viernes, comienzo de fin de semana.